Ciudad Desnuda, Capital Radio.
Bueno, pues buenas noches aquí en La Verdad Desnuda, en esta calurosísima noche de verano, último programa de la temporada. Nos despedimos hoy hasta el mes de septiembre, pero todavía tenemos mucho que contarles hoy. Tenemos con nosotros a don Ramiro Aurín. Buenos días, buenas noches, Ramiro.
Muy buenas desde un poco lejos, ahí con mis amigos venezolanos.
Bueno, tenemos también a nuestro habitual, don Ramón Tamames. Buenos días, profesor.
Pues aquí estamos a pie de cañón y para la última ocasión de este curso, que ha sido largo, tenso y muy oprimente, y con el tema final de Venezuela que nos llena de coraje el que pueda triunfar definitivamente la democracia con los demócratas frente a la dictadura de Maduro.
Bueno, y tenemos también con nosotros aquí en el estudio a don Miguel Enrique Otero, periodista venezolano, director del Nacional, residente en España, supongo que a su pesar, porque no le gusta España, sino porque no puede ejercer sus labores allí en Venezuela. Y bueno, pues una autoridad en el actualidad de lo que ocurre en ese país hermano, de la que vamos a hablar hoy durante buena parte del programa. Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Bueno, pues no sé cómo podemos empezar a hablar de todo esto que está ocurriendo en Venezuela.
Yo, si quieres, le diría a Miguel, si quieres que haga un breve de las últimas noticias, esa declaración que ha hecho María Corina llamando a la resistencia y a la resistencia desde el exterior, particularmente en la que nos sumamos. No sé, Miguel, la última hora, ¿cuál sería la última hora desde el momento político en Venezuela?
Sí, me comenta Ramiro si nos puedes hacer una última hora de lo que está ocurriendo en Venezuela ahora mismo. ¿Cuáles son las últimas novedades de todo lo que allí está pasando?
Bueno, después de que sucedió lo de las elecciones y cómo esta gente se apropió de esas elecciones de manera grosera, de burda, torpe, pues lo que ocurre en Venezuela es que la población se alzó, la población está en la calle protestando, y ha habido hasta ahora 11 muertos, porque es una protesta que no solamente no se detiene, sino que aumenta, y es una propuesta generalizada, una protesta generalizada. La manera como ellos hicieron esta operación electoral es que, sin tener conteo de actas ni absolutamente nada, el presidente del Consejo Nacional Electoral dio una rueda de prensa, una locución, donde dijo que Maduro había ganado con el 60% de la votación, sin tener actas, sin tener absolutamente nada. Y Maduro se autoproclamó presidente de la República. O sea, Maduro dio un golpe de Estado, porque Maduro no tenía las actas, el Consejo Nacional Electoral no tenía actas, no habían hecho la contabilidad de los votos, ni tienen cómo justificar los números que ellos dieron. Entonces, estamos ante una situación donde Maduro dio un golpe de Estado porque se autoproclamó con unos números que no existen.
Los que sí parece que tienen números y que tienen actas, y así lo explicaron en una rueda de prensa, creo que fue ayer por la tarde o ayer por la noche, hora venezolana, son los, digamos, los líderes de la oposición, María Corina Machado y el vencedor de las elecciones, que sí que han dicho que tienen aproximadamente no sé si era un 47% de las actas, o
ya tienen el 80%.
El 80% de las actas, sí, y que con esos datos que ellos tienen y que pueden demostrar, la victoria es aplastante, ¿no?
Es que la gente se olvida. María Corina Machado se inició en la política con una fundación, una ONG, que se dedicaba al control electoral. Durante muchos años, una fundación llamada Súmate era la que contrastaba los números en la época democrática de Venezuela. Sí. Ella tiene una experiencia que no la tiene absolutamente nadie. Ella se ocupó de que la, que cuando se hicieran las votaciones, el acta de la mesa de votación, que es un acta que la firma el representante del CNE, del Consejo, sí, que, es un tipo del gobierno, el testigo del gobierno del partido de Maduro y el testigo de la oposición. Esa acta es la que es la prueba de lo que se contabiliza después a través de los mecanismos electrónicos. Uh-huh. Bueno, María Corina se ocupó de que la gente que está con ella fuera esa acta que se la tienen que entregar por ley al testigo, pues fuera recabando todas esas actas, y hasta ahora tiene el 80% de las actas. Y si suman las actas, el Edmundo González, uh-huh, más que duplica a Maduro. Uh-huh. O sea que en el otro 20% de las actas, que sí, todavía no lo tiene.
Aunque el último 20% fuera el 100% para Maduro,
no llegaría. ¿No?
De hecho, uno de los pocos, creo que la única organización independiente, digamos, que ha controlado o que Maduro ha autorizado para que controle las elecciones, que es el Centro Carter, también ha dicho hoy que las elecciones, digamos, no se han desarrollado de una forma democrática y que el resultado no les convence, ¿no?
Ellos se confiaron en el Centro Carter, uh-huh, porque cuando hubo el referéndum revocatorio, uh-huh, hace 10 años o algo así, uh-huh, o más, hace 15 años, el referendo revocatorio, que también lo ganaron un poco fraudulentamente, sí, pero ahí hubo una manipulación electrónica de los números, uh-huh, del software, que con el cual engañaron al Centro Carter. Uh-huh. Entonces, el Centro Carter avaló el triunfo de
avaló del la mentira, ¿no?
Avaló la mentira, uh-huh, digamos que de buena fe, porque los engañó, vamos a decir de buena fe.
De aquellas elecciones, que de aquel referéndum que estás hablando, la empresa, digamos, que lleva el software de esa contabilidad electrónica que hace Maduro, se fue de Venezuela, dijo que no quería seguir porque no había funcionado, no se
en una elección posterior.
En una elección posterior,
donde, ¿no?, Maduro ya hizo un fraude obvio, evidente. Uh-huh. La empresa Smartmatic, que era la empresa, uh-huh, que hacía la contabilidad, se fue del país. Y ahora la hace una empresa argentina, uh-huh, que parece que tienen influencia o intereses los Kirchner y, uh-huh, y Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Uh-huh. Pero en este caso, si tienes el acta, sí, de la, sí, mesa, pueden poner el software más tramposo del mundo. Suma las actas y ese es el resultado, porque es la acta firmada por el testigo, el representante del Consejo y los testigos de los partidos que están ahí presentes.
Si te parece, hacemos un poquito de historia de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde Maduro. Ramón, perdona, dime.
No, que de vez en cuando me gustaría intervenir.
Pues intervenga usted cuando quiera, bueno, por favor. Si te parece, Miguel Enrique, hacemos un poco de historia. Hablábamos de ese primer referéndum fraudulento en el que se votaba, creo, una reforma constitucional, ¿no?
Ese es otro. Han hecho muchas elecciones. Las dictaduras, sí, hacen elecciones, hay que entenderlo, porque mucha gente dice, eso no es una dictadura porque hay elecciones. No, sí, las dictaduras hacen elecciones.
Porque digamos que igual las primeras elecciones que hizo Chávez pudo ganar.
La primera la ganó limpiamente.
Luego hubo una segunda reelección en la que ya hubo muchísimas dudas, que se presentaba contra Capriles, ¿no?
Exacto, ahí hubo un fraude electoral,
y al poco tiempo de esas elecciones fue cuando fallece Chávez y pasa, digamos, al poder Maduro. Y vuelve a hacer otras elecciones donde resulta que también vuelve a hacer fraude.
Sí, exactamente.
Y vuelve a hacer unas elecciones para la Asamblea de la República en las que gana la oposición.
Gana la oposición, reconocen el triunfo, pero ellos lo que hacen posteriormente para anular esa elección es crear una asamblea paralela. También fraudulentamente.
Asamblea constitucional, que la llaman, sí, en la que el 100% de los diputados son maduristas o bolivarianos o como los llamemos. A partir de ahí, Maduro tendría que haber convocado unas elecciones presidenciales según fijan los plazos de la Constitución, no las convoca y por eso asume como presidente de la República en funciones el presidente de la Asamblea,
sí,
al que Juan Guaidó, al que muchos países reconocen, otros no, entre ellos España. y tampoco sirve para nada. Si se vuelve a saltar las leyes y la Constitución como le da la gana a Maduro, pero hay un momento en el que se pone a negociar con Estados Unidos para una celebración de elecciones libres. Son estos acuerdos de Bermudas. ¿Nos puedes contar?
De Barbados. Ha habido tres negociaciones con los... Bueno, ha habido 12 negociaciones. Sí. Pero en esas 12 negociaciones todas han sido simplemente unos mecanismos para ganar tiempo de Maduro. Las últimas tres, que es la de Barbados, la de Qatar y la última que fue hace dos semanas con los americanos, bueno, eso, si no hubieran habido esas negociaciones, nunca hubiéramos llegado a las elecciones. Yo creo que las elecciones son producto de las sanciones que empezaron con Obama, siguieron con Trump y han permanecido con Biden. Uh-huh. Y las negociaciones del gobierno de Biden, que son esas tres, la de Barbados, la de Qatar y la última que... No sabemos dónde la hicieron. Sí,
que todas se celebran en sitios extraños, porque hay que recordar que Maduro está buscado por narcotraficante en Estados Unidos. Sí, es decir, tiene orden de busca y captura.
Maduro no va a esas reuniones. Jorge Rodríguez, que no tiene que no tiene sanciones, pero las hacen en unos sitios extraños.
En unos sitios muy extraños, ¿no? A partir de ahí, los acuerdos de Barbados, que son un folio y medio, tampoco ha cumplido ni la mitad, porque él no dejó presentarse a Corina Machado, no dejó presentarse sea la siguiente candidata que propuso la oposición, que se llama Corina
Yanes,
y ya al final tuvo que permitir que se presentara Edmundo porque no le quedaba más remedio, o como...
Bueno, es que el éxito parcial de las negociaciones tiene que ver con la situación económica. Uh-huh. Porque Maduro ha destruido el aparato productivo y hay una crisis económica gigantesca. Venezuela se parece a Haití en los niveles de pobreza. Entonces los americanos en estas negociaciones han utilizado ese tema económico para que Maduro permita las primarias, permita que se haya una campaña electoral, permita las elecciones. Ahora vamos a ver en qué es lo que ahora va a suceder con esas negociaciones, pero algunas cosas han sido producto de las negociaciones, no lo óptimo por el caso de la inhabilitación de María Corina y de Yanni. Uh-huh. Pero dejaron a Edmundo, que también lo han podido inhabilitar y no lo inhabilitaron. Entonces, las negociaciones han tenido una parte positiva, que es que ha logrado que se produjera este proceso hasta que hubo las elecciones el domingo pasado.
Bueno, Ramón, con todo esto que ha ocurrido, ¿cómo ves tú la situación para Venezuela? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Qué van a hacer los demás países? ¿Crees tú que hay alguna capacidad de presión que puedan ejercer o que puedan hacer algo?
Bueno, se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho y esperemos que se está haciendo y que se va a seguir haciendo cada vez con mayor amplitud. Porque la Unión Europea ha dicho que no reconoce nada, por uh-huh. ejemplo, para empezar. O la Organización de Estados Americanos, que se podrá decir, como decían en Panamá en un viaje que hice yo hace tiempo, que es la OEA, decían, es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Bueno, sea eso o no sea eso, la OEA tiene una autoridad y en estos momentos Biden y Blinken, como ministro de Asuntos Exteriores, secretario de Estado, han reconocido que en Venezuela no se puede aceptar a Maduro. Y luego ha venido también toda la con cantidad de países que dicen que no reconocen mientras no haya una evidencia. Y Lula ha estado muy claro en una declaración con Biden, que además esperaba con ansiedad para ver si Lula respondía a sus sentimientos democráticos más profundos, y yo creo que sí. Y luego lo que se está viendo además es que el pueblo no acepta este resultado de 47 para uno y del 52 para el otro. No se puede aceptar el 52 de Maduro, porque todos sabemos que ha quedado muy por debajo. Todos los sondeos daban cantidad de positivos por encima a la oposición democrática de Edmundo y de Corina, que está trabajando tan enormemente por el tema. Entonces, están luchando, no reconocen, se manifiestan. Hay 11 muertos. Es triste tener que empezar a medir ya la situación también con esta gente que sacrifica su vida por defender sus derechos. Es tremendo. Y luego lo que es muy triste es ver que no hay brechas en la policía. La policía está al mando de Maduro en estos momentos. El ejército no se ve todavía ninguna muestra de cordura para decir que hable el pueblo y vamos a evidenciar las votaciones reales, pero yo creo que puede surgir tanto en la policía como en el ejército en pocos días una muestra de preocupación por el futuro del país, que pueda tener una dictadura apoyada por las Fuerzas Armadas y por los defensores del orden, teóricamente. Por eso a mí me parece que la reacción internacional es muy buena, tiene que ser todavía mejor y más contundente. No basta con eso de vamos a imponer unas sanciones. Imponer unas sanciones es reconocer a un régimen que no está reconocido por su pueblo. Y eso es lo principal. Aquí lo que hay que hacer es echar de una vez de los puestos de mando a quienes los tienen usurpados los derechos del pueblo y, naturalmente, reconocer lo que digan los expertos en elecciones con las actas de las mesas a la vista y no simplemente el ajuste contable que han hecho para darse una victoria que no tienen ni mucho menos, y que además en los barrios, en por encima de la cota aquí, la cota 1000, todo lo que era la base popular de Maduro está destruida por el propio Maduro.
Sí.
Por lo tanto, las cifras son inventadas. No tienen
los datos que daba Miguel Enrique, los datos que daba Corina Machado eran de 70-30, ¿no? Con las actas que ya tiene, ¿no?
Con el 40% del escrutinio.
El fraude esta vez es el más burdo de todos los que ha hecho Maduro, ¿no? Es el más escandaloso, digamos, el menos creíble.
Claro, es que yo no sé cómo hicieron eso, porque ellos, yo creo que al final van a tener que salir, pero van a salir por las malas. Ellos han podido salir elegantemente, que era reconociendo el resultado y en fin, y pueden pensar en retomar como hizo Ortega, lo que sea, pero están saliendo por las malas, porque yo no creo que lo que se está montando alrededor de Venezuela y lo que se está montando contra Maduro lo va a poder resistir, porque esos dos elementos que faltan, que es la insubordinación de las policías y de las Fuerzas Armadas, eso va a ocurrir, ya está ocurriendo. Ya hay policías y guardias nacionales que se retiran de la represión y se ponen del lado de los manifestantes.
Ya empiezan.
Entonces, sabemos cómo está empezando esto, no sabemos cómo termina. Ellos han colocado guardias nacionales en las entradas a todos los barrios, pero esos guardias nacionales son confiables. Esos guardias nacionales a lo mejor se ponen del lado de los barrios.
Ya.
Y la oficialidad media es una oficialidad. O sea, todo lo que es ejército en Venezuela no es un ejército en clave como en Cuba, que viven en unos sitios privilegiados y tienen un tratamiento distinto. En Venezuela el ejército es como el resto de la población, y si la población tiene un 80% de pobreza crítica, los que están en las Fuerzas Armadas están en ese porcentaje. Entonces no tienen una ventaja que decía nos apoyan las fuerzas. No los apoya, los apoya el alto generalato, y como son los altos generales que apoyan mientras ven la el viento a favor, pero cuando ven el viento en contra se voltean.
Hoy ha habido una noticia que igual os parece, a mí me ha parecido que igual es significativa, no sé qué opinión tenéis vosotros, que es que Putin le ha dicho a Maduro que él siempre será bienvenido a Rusia y que podrá ir a Rusia cuando quiera. ¿Os parece que esto es un poco reconocer el que él pueda estar ya pensando en buscar una salida por ahí?
Bueno, no lo sé. La verdad es que siempre hablan de que Maduro tiene que negociar una salida, suponiendo que él hubiera respetado las reglas y gana el mundo y le reconocen el triunfo, hasta enero no entregaba el poder.
Ya.
Y entre agosto y enero tiene 6 meses para buscar un país que lo reciba,
llevarse los dineros,
su dinero, porque cosas, iba a pasar 5 meses donde era el dueño de los pasaportes, de la aduana,
tenemos al teléfono a Daniel Muruolo, que es periodista, editor del portal de noticias El Tequeño. Y también coordinador de comunicaciones de Delsa Solórzano, que es una de las líderes opositoras que acompaña a María Corina Machado. Buenas tardes aquí en España, buenos días por allí. Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días, un placer, saludos a todos.
Pues un placer contar contigo. ¿Puedes contarnos un poco, porque nos está hablando aquí Miguel Enrique... De Miguel Enrique Otero, de la situación en Venezuela, pero tú estás ahí justo en directo de primera mano. ¿Cómo está allí ahora mismo la situación? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, acá no cesan las protestas. Fue una noche bastante movida con protestas en diferentes ciudades del país. Yo me encuentro a 15 kilómetros de Caracas, estoy en este momento en San Antonio de los Altos y puedo poner el ejemplo de lo que ocurrió durante las últimas horas acá, porque se ha replicado en prácticamente todo el país. Conversaba hace algunos instantes antes de atender esta llamada con uno de los abogados del foro penal y me comentaba que van hasta ahora más de 30 detenidos, jóvenes detenidos, en nada más en la ciudad de San Antonio de los Altos, en una especie de redada que aplicó la noche de ayer las fuerzas de seguridad del régimen, generando caos y además terror, porque los funcionarios policiales estaban vestidos de civil, con motos de civil, con la intención de hacerse pasar por los llamados colectivos, y se llevaron a todo el que estaba caminando por la avenida perimetral Francisco Sales, que es la principal avenida que atraviesa esta ciudad. Como le indico, a esta hora tengo cualquier cantidad de reportes de familia asustada porque tiene a sus hijos desaparecidos. El abogado del foro penal, Héctor Medina, me comentaba que muchos de los chamos o de los jóvenes fueron trasladados al helicoide, a la sede del SEBIN en la ciudad de Caracas. Muchos han sido golpeados. Y estoy hablando solamente, o le estoy haciendo una referencia solamente a una ciudad, es decir, a San Antonio de los Altos. Pero es que simultáneamente ayer, a la misma hora, 11, 12, 1 de la noche, habían enfrentamientos entre la policía y manifestantes también en la ciudad de Los Teques, que es la capital del estado Miranda. Igualmente, lo mismo ocurría en la población, que es un pueblo muy pequeño también del estado Miranda, como Paracotos, e igual en el interior del país. Entonces, la situación empieza a escalar, ya el régimen comienza a utilizar la fuerza, las detenciones y las torturas para generar miedo, para que la gente tenga terror y se quede en sus casas. Por ejemplo, anoche también había muchísimas denuncias de que estos funcionarios vestidos de civil intentaban entrar a la fuerza, a las residencias, a las casas, acá en San Antonio de los Altos, de una manera desesperada el régimen de tratar de frenar esta ola de indignación y de rabia que se ha convertido en protestas.
Ramón, ¿qué querías
preguntar? No, yo quería preguntarte, soy Ramón Tamames, he estado en Venezuela bastantes veces, conozco el país en cierto modo, el sur, el norte, las fronteras, y te podría decir, ¿lleváis en la oposición democrática o en el equipo de Edmundo y Corina, hay una especie de detección permanente de cómo está el proceso de exigencias democráticas, de que muestren las evidencias de las mesas de votación, o estamos en un proceso incierto en que la oposición todavía no tiene un peligro para Maduro?
No, desde la misma noche, la misma madrugada del lunes, la oposición ha insistido, hablo de los partidos políticos que conforman la plataforma unitaria y de sus líderes. Allí estoy hablando desde Henry Ramos Alú, de Acción Democrática, hasta Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, pasando por Diario Piñeri, por los de Primero Justicia, por todos los partidos que han hecho frente a esta dictadura de hace 25 años, exigiéndole al CNE que presente y que publique las actas. Porque la verdad es que ellos tienen que tener las mismas actas que tiene María Corina y que tiene el comando de campaña, que son las actas que le dan el triunfo a Edmundo González por paliza. Ayer María Corina informaba que ya tienen cerca del 85% de las actas e incluso ustedes lo deben saber y seguramente lo han informado y también lo han revisado, se creó una página web en la que simplemente con meter el número de cédula uno ve el acta de la mesa en la que uno participó. Eso es, además, una página web que logró hacer el comando de campaña de la gente de María Corina en 24 horas. Una página web que en 25 años nunca pudo hacer el CNE, la oposición la hizo en 24 horas.
Una pregunta, Daniel. ¿Tú has detectado en todas estas, confrontaciones entre la población, la policía, etcétera, que haya alguna brecha, algún policía que se esté volviendo en contra de Maduro, que no quiera participar en la represión de estas manifestaciones
democráticas? Eso es muy importante ese punto.
Sí, ha ocurrido en todo el país. Claro, no lo hacen de forma masiva ni lo hacen abiertamente. Le voy a poner un ejemplo. La misma noche del 29, en un centro de votación en la ciudad de Los Teques, había un grupo de chavistas que tomaron el centro de votación para impedir que los ciudadanos pudieran ingresar a participar en lo que es la verificación ciudadana, que no es más que abrir las cajas y contar los papelitos, las boletitas. Sí. La gente empezó a molestarse muchísimo, empezaron a gritar, bajó muchísima gente de las zonas populares para intentar entrar. Llegó la Guardia Nacional y lo que pensó la gente era que la Guardia Nacional se iba a unir a los chavistas para no permitirle, y fue todo lo contrario. De hecho, hay un video viral en el que se observa cómo uno de los guardias nacionales abre el centro de votación y permite la entrada de los ciudadanos, y la gente termina abrazando al Guardia Nacional. Y este tipo de ejemplos se ha venido dando cada vez con mayor frecuencia en diferentes lugares del país. Lo que no está ocurriendo es que sea de forma masiva o organizada. Uh-huh. Siento que sí hay muchos policías, incluso policías municipales, policías regionales y policías nacionales que están negados a enfrentamientos. De hecho, si uno revisa las imágenes que hay de los enfrentamientos actuales y los compara con los de 2017, uno va a ver que la policía está cuidando muchísimo cómo dispara los perdigones, los están disparando en esta oportunidad hacia arriba, y se están utilizando a funcionarios vestidos de civil y en motos de civil, porque los funcionarios con uniforme se están negando. En el caso de los del estado Miranda, que es uno de los estados más grandes y es uno de los estados en el que se encuentra el distrito capital, y bueno, pero sí se está empezando a ver, e incluso uno tiene amigos dentro de la policía que lo dicen, que están negados a reprimir, que están negados a ir en contra de la población, porque además ellos saben lo que pasó el domingo. Fue notorio lo que pasó el domingo. Aquí nada más bastaba con salir a la calle, compararse en un centro de votación, para saber que el 90% de las personas que estaban en la cola estaban en contra del régimen y querían el cambio y querían votar por el mundo.
Entonces, oye, perdona un momento, soy otra vez Ramón Tamames. Quería preguntarte una cosa, Ramón, porque me parece que puede ser importante. Por ejemplo, ¿vosotros habéis hecho algún movimiento cerca de la Organización de Estados Americanos para que se reúnan en plan de urgencia y decidan conjuntamente una política frente a Venezuela dedicada exclusivamente a las elecciones, y saber si efectivamente están por ahí las actas, que las entreguen y se fiscalicen? O, por ejemplo, también la unidad de América del Sur, el acuerdo ese que se llama UNASUR y Mercosur también. Los empresarios también podrían juzgar este tema, porque es muy importante una estabilidad política. Venezuela está arruinada por Maduro a tope. Sí. Claro, todo eso lo estáis moviendo, porque yo no he oído que la Organización de Estados Americanos se está pronunciando ya. ¿Hay una reunión de urgencia? ¿Cuándo? A ver.
No han anunciado una reunión de urgencia, pero Insulza se pronunció hace poco. Lo que pasa es que la verdad, y lo voy a decir muy sinceramente acá, la verdad es que los venezolanos tenemos muy poca fe a los comunicados y a las reuniones que hacen, porque sentimos en el fondo, porque ya lo hemos vivido, porque no es la primera vez que estamos en esto. Yo creo que los venezolanos entendieron, y por eso es la magnitud de las protestas actuales, que la ayuda no va a venir de afuera, que durante muchísimo tiempo estuvimos esperando que fuera la OEA, que fuera la ONU, que fueran los cascos azules, que fueran los extraterrestres los que vinieran a salvarnos, y nos dimos cuenta que eso no iba a ocurrir, que eso no pasa de un comunicado, que eso no pasa de un tweet.
Pero se ha reunido o no se ha reunido la OEA.
Ramón, no se
no,
ha reunido.
Hasta ahora no se ha reunido.
Que no se ha reunido, Ramón.
No se ha reunido. ¿Y a qué esperáis?
Miguel, ¿tú qué opinas de esto que está comentando Daniel?
Bueno, hay un comunicado de la Oficina del Secretariado General de la OEA muy contundente en relación a este tema. Ahora ellos van a convocar una reunión, eso no funciona tan automático.
¿Están reunidos o no?
Casi todos los países que están en la OEA están condenando el fraude electoral y se van a reunir. Yo no tengo dudas en eso, y ya Almagro fijó una posición. Y es importante porque el bloqueo a Venezuela va a ser muy importante en relación a este tema, el bloqueo político. Ahora, sí quería hacer unos comentarios sobre ese tema de la represión.
Por favor, sí.
Primero, el hecho de que hayan disfrazado de colectivo los guardias nacionales, eso tiene que ver con que los colectivos no los pueden utilizar como los utilizaban antes. Porque el sistema de colectivos, que era muy poderoso, lo han ido perdiendo.
Sí, porque ellos se van de Venezuela
se ha desintegrado el sistema de colectivos. Entonces, la policía se disfraza de colectivos porque la única propuesta que ellos tienen en este momento ante el país es el miedo.
Para que lo entiendan los españoles y corregirme si me equivoco, los colectivos son unas bandas de delincuentes organizados por Chávez, por Maduro, a los que Maduro paga para que hagan sus cosas sucias,
son,
¿no? Su trabajo sucio.
Son paramilitares pagados por el gobierno. Ahí hay malandros, por supuesto, pero son pagados por el gobierno, que en un momento fueron muy fuertes, ellos generaban el terror. Ahora no pueden contar tanto con ellos como contaban antes, y ha habido momentos donde los colectivos son colectivos reales y la población los rechaza. Se cambió la relación con el colectivo. El colectivo ahora tiene miedo, no la población.
Sí.
Y la segunda cosa es que ellos, cuando hacen esta cosa de terror, lo están haciendo con la clase media. Eso es San Antonio de los Altos, es clase media. Pero en los barrios lo que hacen es poner guardias nacionales abajo, no suben a hacer algo similar, y están aterrados de que la gente de los barrios baje, porque el momento en que esos sectores bajen a donde primero les pasan por encima a los guardias nacionales, y después eso es incontrolable, que es lo que puede suceder en los próximos días. O sea, ellos están esperando una especie de explosión social con los, yo no digo que va a ocurrir, pero si ocurre, eso ellos no lo van a poder contener, porque ya no les va a servir la policía, no les va a servir la Guardia Nacional, van a tener que llamar al ejército, y el ejército se va a insubordinar como se insubordinó en el 11 de abril, que cuando Chávez tuvo que renunciar.
Daniel, ¿tú tienes algo que aportar en esto?
Sí, quería, porque además, me voy a contar rápido una anécdota. Me llamaba anteayer un familiar que tengo en España, y en medio de la llamada, estábamos justamente en una protesta, y yo le digo a la persona que me estaba llamando, una prima, que venían unos motorizados. Ella se fue del país hace 4 o 5 años, y ella entró en caos y me dijo, ¿cómo que se acercan unos motorizados? Cuidado, peligro, porque durante muchísimo tiempo el chavismo utilizó a los colectivos y a los motorizados como su fuerza de terror. Y resulta que eso cambió. Ahora resulta que quienes acompañan a la oposición, quienes encabezan las protestas actuales, quienes estuvieron protegiendo a María Corina y a Edmundo durante la gira por todo el país, es la fuerza motorizada. Eso demuestra que, como lo decía Miguel, hay un cambio completo. Ya ellos perdieron a la fuerza motorizada, ya ellos perdieron a los colectivos. Sin embargo, la utilización o el vestir a los guardias nacionales y a la policía de civil y montarlas en un carro y poner a rodar en redes sociales que se trata de colectivo es para despertar ese miedo en la población y para que la población se regrese a sus casas y abandone la protesta que tienen en las calles.
Ramón.
Oye, perdona, otra cosa que te quería preguntar. Lo que estás tú viendo, incluso aquí pregunto a Enrique Miguel, le pregunto Miguel también Enrique. A él. ¿Qué opina, por ejemplo, el embajador de Venezuela en Madrid? ¿Qué ha hecho en estos días el embajador? Porque el embajador ha visto que de los... ¿cuántos venezolanos en Madrid? En España hay 250.000, me parece, ¿no?
En Madrid 250.000, en España 500.000.
¿Y cuántos han votado?
Votaron 10.000, pero es que
pues
no...
Pues eso. ¿Y qué dice el embajador de un sistema pretendida democráticamente donde la gente no puede ni votar? Primero. Segundo... cuando ha empezado la crisis, el embajador se ha pronunciado o sigue apoyando a Maduro? Entonces, se lo teníais que preguntar.
Pero es que mira, Ramón...
¿Qué hace el embajador? ¿Dónde está ahora?
Te voy a explicar...
Me gustaría hablar con él.
Sí, yo te voy a explicar tres cosas. Uno, ella no es responsable, no es para defenderla, de que no haya votado nadie. De los 8 millones de venezolanos que están en el exterior, de los cuales 5 son votantes, sí. Solo pueden votar en el mundo entero 60,000. Uh-huh. Ellos obstaculizaron la inscripción de la diáspora en la votación. Yo no voté, yo no podía. A mí me dijeron, usted tiene el pasaporte vencido. Le preguntas a alguien en Venezuela y te dicen, eso no se necesita, ahí está la cédula, más nada. Pero pidieron tantos requisitos que nadie se pudo inscribir. Segundo, hicieron, eso sí es responsabilidad del embajador, la embajadora, pusieron el centro de votación a 2.5 kilómetros de la estación de metro más cercana. Por allá, por Casa de Campo, para que la gente no fuera. La gente fue igual, los 10,000 que tenían que ir fueron, pero lo pusieron para realmente obstaculizar la votación. Y la tercera cosa es que la embajadora, ella fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Chávez. Ella es la que diseñó con el mecanismo en el cual, a través del Constitucional, del Tribunal Supremo, desmantelaron los pilares de la democracia, la libertad de expresión, la separación de poderes. Ella es la que hizo legal, desde el punto de vista jurídico, todo el desbarate, el desmontaje de la democracia en Venezuela. O sea que yo no creo que ella...
Eso no justifica una ida masiva de 50,000 venezolanos de Madrid a la embajada diciéndole, salga señora por esa puerta porque usted ya no es embajadora de nadie, sino de la dictadura más clara. ¿Podríais hacer una cosa así?
Ayer hicieron dos protestas frente a la embajada.
Oye, Daniel, una de las cosas que se ha comentado en la prensa, por lo menos en la prensa en España, es que había muchos venezolanos residentes en el extranjero que estaban volviendo o que volvieron a Venezuela, sí, expresamente para, sí, votar. ¿Esto ha sido así?
No hay pocos.
Sí, total. Mi familia, al menos 8 personas de mi familia regresaron desde los Estados Unidos y de España solamente a votar. Y lo escuchaba, o sea, en la a ver, en Venezuela ocurrió algo el domingo. Yo creo que también eso fue también un detonante de tanta rabia y frustración, y es que hubo una especie de reencuentro. Uno en las colas de votación te encontrabas al compañero que tenías años que no veías porque estaba fuera del país, que reunió dinero estando en Chile o en Perú o en Colombia para venir el fin de semana a votar. O sea, cuando ves estos resultados en los que aleja la posibilidad de que regresen los venezolanos, los que quieran regresar, o que se reunifique la familia, la rabia y la indignación y la frustración es mucho más grande. Pero sí, incluso se publicaron muchísimos videos y muchísimos reportajes sobre la cantidad de personas que ingresaron al Aeropuerto Internacional de Marquetía durante el fin de semana para votar. Además, bastaba con entrar a redes sociales y ver el Instagram para ver a la cantidad de amigos y de compañeros que están fuera del país, colegas que habían regresado a Caracas o al interior,
sí,
del,
bueno,
país,
bueno.
Solo y simplemente con la esperanza de votar y lograr el cambio.
Bueno,
que al final,
pero,
se logró, ¿no? Porque las elecciones se ganaron, sí, solo que bueno.
Claro, pero de los 8 millones que se fueron y de los 5 millones, claro, que creo que ha dicho Miguel que no tenían derecho a voto, que vuelvan unos cientos es meramente una anécdota.
Sí, bueno, pero es un
poco... La gente no ha podido volver, la mayoría, porque no pueden, no, y además tienen, no, el riesgo de que sean detenidos al llegar. Eso también existe. O residenciados una temporada. Sabemos de la señora de Miguel, precisamente, que fue buenamente, y se tuvo que quedar varias semanas o varios meses esperando la salida. Hay un sistema policial de entradas y salidas. Bueno, yo lo que creo es que mantener el fuego sagrado de la resistencia es costoso, porque ellos están ahí defendiendo sus sueldos, su porvenir, y están dispuestos a matar. Están dispuestos a matar en las represiones que habrá de la policía y demás. ¿La resistencia tiene fuerza para resistir unos tiempos suficientes para que reaccionen en la OEA, que reaccione Estados Unidos, que reaccione Brasil, Chile,
etcétera, Argentina, que se les retiren los poderes de hecho a la tropa que está en la dictadura. Eso es lo que hay que hacer. Ya sé que eso es muy fácil.
Oye, Miguel,
decirlo,
pero tú que estás aquí, ¿cuál ha sido la reacción de la clase política española, que ha sido variopinta y también bastante lamentable en muchos casos, verdad?
Bueno, la clase política española, la gente de Vox y la gente del PP están firmes en una posición
ayudando
y en una posición. De hecho, fue una delegación del PP y la expulsaron de Venezuela. Ahí no tenemos problema. En el caso del PSOE, bueno, esta mañana hubo una declaración de Sánchez que bien contundente respecto al conteo de los votos, y hubo una de Borrell en la
Unión Europea.
En la Unión Europea también bastante contundente. O sea, aquí lo único que queda aislado son estos ultraizquierda que
Sumar y Yolanda.
Exacto, que estuvieron allá y eran los observadores, eran ellos. Y bueno, sabemos lo que son y sabemos que ellos no todo lo hacen ideológicamente, pero en este momento tenemos un apoyo bastante mayoritario, si no es casi total.
Yo, perdona.
El gobierno se manifestó claramente reconociendo la victoria de la oposición.
No reconociendo la victoria de la oposición, pidiendo el conteo de los votos, que es más o menos reconociendo la victoria de la oposición, porque si cuentan los votos, ahí Maduro no va a tener votos. Entonces, y eso es lo que han hecho la mayoría de los países, es lo que hizo la ONU, por ejemplo, es lo que hizo la OEA, es lo que han hecho algunos países. Han reconocido a Edmundo como presidente, pero la mayoría lo que hacen es pedir conteo de los votos, pedir que hablar sobre el fraude electoral, y ese es el discurso que conviene en este momento realmente, porque ellos no pueden hacer otra cosa. Pero el gobierno español, primero fue el ministro de Relaciones Exteriores y hoy esta mañana fue Pedro Sánchez.
Daniel, ya para despedirte, ¿tú tienes o ves alguna esperanza de que podáis finalmente derrocar a Maduro y que esto salga adelante? ¿Cómo ves que la situación está evolucionando y crees que hay posibilidades, o cómo lo ves?
Sí, total. Claro que hay esperanza, claro que las hay. Yo creo que, a diferencia de procesos anteriores, por lo que ha pasado en Venezuela, similares, en esta oportunidad hay una realidad que es imposible de ocultar, no se puede tapar con un dedo, y es que la oposición, y es que Edmundo González ganó las elecciones, y el venezolano clase más popular de los barrios lo saben, y esa es la gran diferencia, y eso es lo que estamos viendo en las calles. A mí la verdad me tiene muy esperanzado e incluso muy animado, porque a lo mejor el lunes uno amaneció con ese guayabo postelectoral, ¿no? Y el sentirse burlado y robado fue ver que los primeros que salieron a las calles a protestar fueron los barrios, fueron la gente de los barrios, que a pesar de que luego se han ido sumando otros sectores de la población, quienes iniciaron esta nueva ola de protestas, y que estoy seguro que no están dispuestos a soltar la calle hasta que no haya una respuesta contundente, hasta que no se respete la voluntad, porque en esta oportunidad no se está pidiendo, no es una consigna simple de vete, Maduro, porque no te quiero, no, es respeta los resultados, respeta las actas y listo, o sea, respeta la Constitución. Yo creo que en esta oportunidad sí estamos muy cerca de lograr el cambio por el que hemos venido luchando en los últimos 25 años.
Bueno, para despedir a Daniel, ¿alguien, Ramiro, Ramón, Miguel, sí, queréis preguntarle algo?
A Daniel, que muchas gracias por estar. Te enviaremos el podcast del programa, de toda la parte del especial en Venezuela. Ya sabes, aquí todo el equipo está con la ciudadanía, está con los demócratas. Y te quería preguntar, que ya ha quedado un poco, se ha dicho, pero no sé si claramente, los políticos, los miembros de la oposición, los candidatos, ¿están siendo hostigados e intentando meterlos en la cárcel? ¿Están teniendo que esconderse o pueden estar en su casa tranquilamente y se les está respetando?
No, para nada. Fíjese, desde hace 2 días para acá, algunos periodistas, y digo periodistas entre comillas, porque a veces bueno, aquí en Venezuela es complicado, han estado haciendo tweet y asegurando que hay órdenes de captura, no solamente ayer contra María Corina o contra El Mundo, sino también incluso contra Delcia Solórzano. Se ha hablado de órdenes de captura contra alcaldes opositores. Esto porque en muchas alcaldías de oposición se están registrando protestas. Entonces hay muchos alcaldes, hay muchos dirigentes que están escondidos, que están asustados, porque están poniendo a rodar muchísimos rumores justamente para intentar frenar esta ola de protestas. Pero la verdad es que en el fondo estamos acostumbrados a la situación. Yo creo que en el fondo, aunque suene, aunque sea risible, acá en Venezuela la dirigencia política está acostumbrada y sabe leer muy bien entre líneas cuando se trata simplemente de una amenaza para asustar y cuando es verdad. E incluso que ha rodado en las últimas horas para generar miedo, que va a haber un apagón nacional. Entonces vemos enormes colas de gente abarrotando los supermercados, comprando velas y comida por lo que puede ocurrir, y en el fondo lo que están es buscando generar miedo para que la gente se encierre en sus casas y abandone las calles.
Ramón, pues muchísimas gracias. Ramón quería
espera un momento.
Ramón quería preguntarle algo.
Vamos a ver.
Sí, Ramón.
Aquí faltan dos voces que opinen. La primera, por obligación, porque forma parte de una asociación de 193 miembros que son estados, y es la ONU, es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué ha dicho el señor Guterres, el secretario general, ha dicho algo?
No, nada, ese no ha dicho nada.
Pues ¿por qué el señor Guterres no dice algo? ¡Qué vergüenza es esa! Y la segunda, supongo que el Papa estará esperando a que se llene la plaza que tiene delante del Vaticano, del Palacio del Vaticano. Pero, ¿ha dicho algo el Papa ya? Supongo que sí. Y tendría mucho que decir el Papa, porque es una persona del pueblo, que viene del pueblo y además de Argentina. ¿O los peronistas están con Maduro?
Hombre.
Bueno, vamos a despedir a Daniel y seguimos terminando el tema de Venezuela. Daniel, muchísimas gracias, mucha suerte y mucha fuerza para que continuéis peleando por la libertad.
Gracias a ustedes por el contacto y gracias por ser también una caja de resonancia para nosotros los venezolanos, y muchísimas gracias también por recibir a tantos venezolanos allá que se sienten como en casa.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Ramiro, quizá comentar cuáles son los próximos pasos. Está apuntando Ramón, reacciones internacionales, etcétera. ¿Qué sabéis, Miguel Enrique, Ramón, de la posición de China, que a mí me parece muy importante en todo esto? Porque, si no me equivoco, Miguel, Venezuela le ha vendido los futuros del petróleo a China. Y China, digamos, que no debe estar muy contenta con la capacidad de producción de ese petróleo, digamos, al que ha comprado los derechos y que no se está produciendo, ¿no?
Bueno, primero, no le está vendiendo el futuro, le está pagando la deuda.
Ya.
Porque Chávez contrajo una deuda gigantesca con China en todo aquel populismo de dádivas que hizo, que además gastó todo el dinero de los ingresos extraordinarios del petróleo y además endeudó al país. Y con quien más endeudó fueron con los chinos, y los chinos están cobrando su deuda. Entonces su deuda la cobran con 300, 400 mil barriles de petróleo diarios, y no sé hasta cuándo será eso. Pero en todo caso, los chinos, bueno, reconocieron a Maduro, reconocieron el golpe de Estado. No es la primera vez que los chinos reconocen un golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado. Cuando Maduro dice, o sea, quien dio el golpe de Estado en estos días es Maduro, porque él es el que dice, yo soy el presidente electo de Venezuela, me han elegido los votantes. Y él no tenía las actas, él no tenía los números, no tenía nada. Tenía solamente una locución del presidente del
CNE.
Del CNE, que además no tenía los votos contados completamente, no tenía el 100% de la votación, no lo puede proclamar. Entonces, quien dio un golpe de Estado fue Maduro. Ahora acusan a todo el mundo que quiere dar un golpe de Estado, porque ya lo dio Maduro. Cualquier cosa que pase ahora y se retome el poder para la democracia, se retoma el poder contra un golpe de Estado que dio Maduro cuando se autoproclamó.
Sí, yo opino lo mismo exactamente. Y bueno, no nos debe extrañar en absoluto la posición de China, pero yo creo que no llegará a ser una posición de darle muchas felicidades a Maduro, porque Xi Jinping normalmente es una persona que se piensa las cosas. En la guerra de Ucrania es una esperanza de paz lo que pueda ir diciendo China, a pesar de su concomitancia con Putin. Todos miran a China. En el caso de Venezuela no van a tener que mirarlo, porque China es una dictadura tan grande o mayor que la de Venezuela, porque lleva mucho más tiempo sobre una población más ingente, más enorme, por así decirlo.
Tiene más gente.
Yo creo que no nos sirve decir que China y Rusia van a defender nada. Lo que van a hacer es apoyar a Maduro y mantenerlo lo más posible, salvo que entre en un baño de sangre. Si entra en un baño de sangre, se tendrá que ir de todas. Me parece que Putin aquí va a perder mucho si se mete más. Y Xi Jinping, con sus pretensiones democráticas de nuevo modelo, etcétera, va a perder también mucho.
Ahí, Ramón. Sí. Ahí lo que tiene Xi Jinping es un negocio pendiente. Claro. A mí me ha parecido interesante particularmente lo que decía Miguel antes, hablando de la embajadora que fue la arquitecta del Tribunal Constitucional, bueno, el Supremo de allí, para hacer trampa de todo tipo, alterar los resultados, posibilitar alargamientos electorales, manipular las cosas desde la justicia, acabar anulando en definitiva la independencia, de la separación de poderes, y convirtiendo al Supremo, que para que los ciudadanos lo entiendan es más como nuestro constitucional, en una herramienta más del Ejecutivo, ¿no? Y me recordaba con todos los matices que ustedes quieran a la figura de Conde Pumpido y a su utilización del constitucional como la cuarta instancia, y como, bueno, cambiándole la naturaleza y el sentido a nuestro constitucional. ¿Cómo hacen falta personas que colaboren además para que esas cosas sean posibles? Porque esta embajadora, Miguel, sería magistrada, claro, en su momento.
Pero claro, si era la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Pero es que ella
claro,
hizo...
Claro, quiere decir que lo era legítimamente, lo era porque era magistrada y la claro, había elegido... Claro.
Era un Tribunal Supremo de todas maneras ilegítimo, pero ella hizo su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, y los tutores de su tesis eran la gente de Podemos, y ahí es donde está el planteamiento de tomar el poder por las elecciones y a través del Tribunal Supremo desmantelar los pilares de la democracia. Cuando estos señores como Petro, ahora la presidenta de México, o cuando Chávez, en fin, decían vamos a hacer una constituyente, la constituyente que ellos hacían no era una constituyente para cambiar la constitución solamente, porque cambiaban la constitución. Chávez cambió la constitución, hizo una constitución liberal. Esa constitución que hizo Chávez no es una constitución comunista o no es la constitución cubana. Pero cuando hacen la constituyente, en el proceso de la constituyente, le ponen la mano al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es el que interpreta la constitución. Al interpretar la constitución, utilizan el poder que les da el ser el Tribunal Supremo de Justicia para desmantelar los pilares de la democracia. Eso está en una tesis doctoral, que por cierto, esa tesis doctoral, hay un magistrado venezolano que se llama Alambrú Arcaría, que fue a la Universidad de Zaragoza porque no se conocía la tesis. Esto es una anécdota, y no se la querían entregar porque decían que la tesis era secreta. Entonces él se presentó con un juez, porque en España no hay tesis doctoral secreta, eso no existe. Se presentó con un juez, claro, y el juez obligó a la universidad a entregarle la tesis para que él la leyera, y escribió un libro que es un libro sobre la tesis de la actual embajadora, y cómo esa tesis están expuestos todos esos principios que yo he diseñado, y que además eso está el comunismo posmoderno, pues es lo que es la, son las
sí, lo decía Castro, ¿no?
Es llegarle llegar al poder por las elecciones, por los elementos que da la democracia burguesa, y después que están en el poder desmantelar la democracia y construir una dictadura dictadura posmoderna, porque tampoco puedo decir que es una dictadura del proletariado, porque el proletariado no existe en las tesis de esta gente. Es una dictadura posmoderna donde desmantelan los pilares de la democracia.
Una dictadura populista, sí.
Populista.
El socialismo del siglo XXI.
El socialismo del siglo XXI, esa es la palabra.
Sí, siglo XXI. El socialismo del siglo XXI consistía en ganar con la tonta democracia y después subvertirla. Esa es la expresión.
Sí, efectivamente. Estos Castro, son los que le ponen más apellidos a la democracia que nadie, ¿no? Porque antes,
claro.
Ramiro, no sé si recuerdas que había la democracia popular en el siglo XX, ¿no? Cuando la democracia esta de la República democrática alemana, etcétera. Pero ahora, si escuchas cualquier discurso de Maduro, a la democracia le pone 27 adjetivos detrás, ¿no? Es una democracia
bolivariana.
No, pero no solo bolivariana.
Pero es que eso se ha desdibujado. Mira, el modelo de Maduro, ya eso no es socialismo, uh-huh. Claro, no es capitalismo, no es socialismo. Eso es, regresamos a una época medieval. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una población que la han convertido en una población totalmente pauperada, donde más de la mitad de la población es autoempleo, donde el 75% de la población vive por debajo de niveles de pobreza crítica, el 90% vive por debajo de pobreza, que son dos términos uh-huh. distintos, solo queda un 10% que vive del comercio, básicamente, y vive del negocio que le da el Estado. Pero los del Estado, que son los nuevos lords, los nuevos condes, los nuevos jefes de la sociedad, tienen una fortuna multimillonaria. O sea, viven nadando en millones de millones de dólares. Entonces, es una sociedad donde hay una pequeña clase media del comercio, una gran población empobrecida y una pequeña élite, que es una élite que es multimillonaria, que se ha hecho multimillonaria de los favores del Estado. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tipo de modelo económico es ese? Eso no es capitalismo, no es socialismo, eso es medieval prácticamente.
Sí, sí, sí.
Eso es medieval, exactamente. Eso es volver otra vez a los señores de la guerra y a los despotismos y al caciquismo a la antigua, no el caciquismo de la Europa del 19, sino a los caciques indios precolombinos, prácticamente castas dominantes y el poder militar en la mano al mismo tiempo, sí. ¿No?
Este
y apoyado por una supuesta izquierda europea, que eso ya es lo último.
Este poder militar, y ya si queréis por ir terminando un poco con el tema de Venezuela, nos comentaba Miguel Enrique, a ver, que el ejército venezolano, bueno, digamos los generales, Vladimir Padrino y sus secuaces. Vladimir Padrino es el general en jefe, ¿no?, del ejército, que era un comandante o un coronel al que han ido ascendiendo de forma meteórica. Los jefes están con Maduro, pero el resto de la tropa no está tan claro, ¿no?
Bueno, no es solamente eso. Chávez se ocupó de destruir lo que es la cultura militar. Uh-huh. En Venezuela hay 1,000 generales.
1,000.
En toda la OTAN, junta, sí. Todos los generales de los 30... ¿Cuántos países son? 39 sí, países. Sí, sí. No suman 1,000 generales. Sí, sí, sí. Entonces, es un ejército inoperativo, uh-huh. Pero dentro de ese ejército hay grupos, hay el grupo de los narcotraficantes, el grupo de los maduristas, el grupo de los chavistas, el grupo de los institucionales, el grupo de los opositores. Entonces no es cuando un ejército normal, el general en jefe dice, ahora todo el mundo traiga una pelota amarilla, hay 100,000 soldados y oficiales que traen todos una pelota amarilla. Uh-huh. En Venezuela, si un general se le ocurre decir eso, habrán algunos que traerán la pelota amarilla, los otros no le darán ningún caso. Se perdió la disciplina militar, la jerarquía. Uh-huh. Entonces, claro, es un ejército peligroso porque no sirve para nada. No sirve para invadir un país, para defenderse de la guerra, pero ya no hay guerra. Sí. Pero es un ejército que puede en un momento determinado convertirse en una cosa anárquica que entre en una guerra civil o algo por el estilo.
Uh-huh. Incluso hay que recordar que hay un cártel de narcotraficantes al que llaman el cártel de los soles, porque los soles son estas insignias que llevan los coroneles o los militares en sus uniformes, ¿no?
Sí, claro. Sí, en Venezuela es muy curioso esto. Si tomas la página de la Departamento de Justicia de los Estados Unidos y buscas lo que ellos tienen órdenes de captura por narcotráfico en el mundo entero, uh-huh, y buscas país por país. Los que están en casi todos los países o en todos los países son unos ves los nombres y tienen unos alias, ¿no?
Sí.
El tuerto José, el gordo Fernando, cosas así. Sí. Cuando vas a Venezuela, uh-huh, es curiosísimo, ves el vicepresidente del país, el general tal, el gobernador del estado tal, el vicegobernador, el viceministro tal, o sea, el equivalente de eso en Venezuela son todos funcionarios públicos.
Sí.
O sea, Venezuela es una narcodictadura.
Una narcodictadura.
Y eso lo prueba la hoja de la página web del Departamento de Justicia.
Sí, sí, sí. Bueno, Ramiro, ¿quieres comentar alguna cosa más?
No, yo por mí ya está bien. Si quieres rematar la jugada del profesor o directamente Miguel después, como venezolano, que como ven los oyentes está mejor que informado, de hecho él está en España porque no puede estar en Venezuela y es un hombre comprometido que no ha dejado de su oficio de periodista y de periodista con dignidad, con periodista de los que informa y de los que oyéndole, pues bueno, se hace uno la idea de lo que significa el régimen actual venezolano, igual que el compañero Daniel Muelo, que como que ahí otros no han querido participar diciendo que tenían miedo, que lo sentían, pero que sabían que estaban escuchados por el régimen y podían pasar cosas. Daniel estuvo de acuerdo en participar, pero bueno, quiero decir que para ser venezolano y periodista y no ser un sinvergüenza al servicio del régimen hay que tener agallas. Y bueno, no, hasta me da miedo cuando decía Ramón que la mujer de Miguel volvió para allá. Le quería casi que preguntar, ¿no teníais miedo de que sabiendo quién eres tú y tu posición política completamente clara, transparente, sin matices, que hubiesen aprovechado para hacerte chantaje deteniendo a tu mujer?
No, pero ella ya está aquí, ella se regresó, ella no se fue ya. Y regresó, o sea que no me pueden hacer chantaje.
Felizmente, ¿no? Felizmente. Muy bien.
Pues no,
Ramón,
sé si quieres
decir algo más a Miguel o a los oyentes.
Ramón ahora mismo no puede atenderte porque ha ido un momento al cuarto de baño.
Va quizá
a rematar Miguel si quieres comentar alguna cosa que se nos haya quedado por ahí y también coméntanos si quieres si sigues siendo optimista a pesar de todo.
Soy optimista porque esta gente, dentro de las torpezas que cometieron un gravísimo error. Ellos han podido salir elegantemente y entregarle, o sea, no entregar, de declarar lo que estaba en los votos, que además es una diferencia abrumadora, y tenían hasta enero para, digamos, arreglar sus problemas, y decidieron irse por una vía que es la vía de la violencia, o sea, porque claro, como es eso, es una corporación criminal que tiene secuestrado, uh-huh, un país, entonces las reacciones de ellos son de malandros, como decimos nosotros. Sí. Ellos hicieron una malandrada. Uh-huh. Llegó y seguramente el presidente del Consejo Nacional Electoral, que además ya lo conocemos, él con Maduro dijo, no, nosotros no vamos a aceptar esos votos, vamos a dar una rueda de prensa, decimos que ganaste tú y listo. Y resulta que se les viene el mundo encima porque no lo apoya ni su propia gente. Ellos han tratado de hacer de llevar a su gente a la calle. Trataron de ayer hacer una manifestación en la Avenida Urdaneta de Caracas, que es donde Chávez las hacía y llenaba a 100.000 personas, y no habían sino 100 personas. Uh-huh. O sea, ni siquiera pueden llevar a su gente, que seguramente los empleados públicos los obligan a ir, y no fueron tampoco.
Uh-huh.
Entonces perdieron totalmente el pueblo. Uh-huh. Perdieron los apoyos, están perdiendo los apoyos internacionales, y la oposición está, la oposición que ya es todo el país, está a un nivel de combatividad que ellos no se esperaban. Entonces, uh-huh, yo creo que esto es muy probable que el desenlace sea un desenlace muy malo para ellos.
Muy malo para ellos.
El desenlace de elegante hubiera sido un buen desenlace para ellos, pero esto sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Hay historias muy terribles en la historia de la humanidad de una cosa así.
Yo estaba pensando en Ceausescu, por ejemplo, o en algún otro que no acabaron precisamente bien, tratando de imponerse por la fuerza, ¿no?
Porque además es algo incontrolable, o sea, nadie va a convocar una cosa así, nadie va a convocar, hagan como lo hicieron hicieron con Chichesco, nadie va a decir eso. Eso pasa por la espontaneidad. Pero han cometido tantas, para empezar, han cometido atropellos que no los ha cometido nadie. Ellos tienen, todavía tienen más de 300 presos políticos, la mitad son militares, con los militares han sido terribles. En la diáspora, que son 8 millones de personas, han dividido la familia, han arruinado a los venezolanos. Los venezolanos que tenían unos ingresos los arruinaron, los que tenían empresas le quitaron las empresas, y no que crearon otras, no crearon nada, destruyeron y punto, es como medieval. La represión ha sido terrible, de las 15.000 o algo así personas que con el tiempo ellos han detenido en una manifestación o algo, por lo menos 12.000 le han violado sus derechos humanos, desde que los han matado, los han violado, les han dado golpes, lo que sea, pero les han violado sus derechos humanos. En la Corte Penal Internacional hay 9.000 denuncias individuales de violaciones de los derechos humanos que han llevado los venezolanos, 9.000. Eso es una locura, eso es una monstruosidad. Yo no sé cómo esos señores que no hablan español van a leer aquella cosa. Claro, porque yo llevé la mía, pero yo soy uno de 9.000, hay 9.000 denuncias. Entonces ellos han hecho demasiado daño. Entonces han generado, además chantajean a la población, la humillan con la comida, o sea, hacen cosas muy terribles. Entonces claro, hay un odio ahí que ellos han debido decir, bueno, vamos a salir de esto elegante, nos están dando un chance, además dicen hay que negociar, y ¿por qué no negocian? Y ahora no sé hasta dónde van a llegar.
Bueno, pues esperemos que tenga razón don Miguel Enrique, que las cosas no tengan más camino que el de que el pueblo venezolano recupere la libertad, y bueno, pues lo mismo que le decíamos a Nicolás, mucha suerte,
a Daniel,
mucha suerte, mucha fuerza, y que las cosas vayan cogiendo ese camino que tienen que ir cogiendo, con los apoyos internacionales, con las organizaciones a las que se refería don Ramón, y con con la fuerza del pueblo que se niegue a aceptar esta...
Eso va a ser lo más fundamental, sin duda ninguna.
Efectivamente, y que el ejército también no contribuya con todo esto. Ramón, ¿alguna cosa para cerrar el tema de Venezuela?
Pues un tema así no se puede cerrar nunca.
No, digo para cerrarlo hoy en el programa.
Y menos en estos días. Yo la esperanza que tengo es en la resistencia de la gente, de los que van a resistir todavía días hasta que Maduro empiece a darse cuenta de que está acorralado definitivamente. Eso es lo que diría. Y desde luego insistir en las Naciones Unidas, el Papa y la Organización de Estados Americanos, que tienen que pronunciarse de manera efectiva.
Muy bien, pues que hablen todos los que tengan que hablar, y que sigamos luchando contra... Bueno, vamos.
Como decía el niño del chiste, Maduro no, Maduro no.
Bueno, pues tenemos ya el teléfono a Almudena Semur. Almudena, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y vamos a pasar a comentar contigo.
Qué alegría oíros.
Igualmente. Vamos a pasar a comentar contigo, pues, todos esos otros asuntos de la actualidad política que tenemos entre manos. Cuéntanos, Almudena.
Bueno, pues a ver, tenemos un tema, no es tema central, tres temas centrales de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su enfermiza adicción al poder, ¿no? Que en estos momentos tiene tres frentes abiertos. Por una parte tiene una parálisis parlamentaria, por otro lado una presión judicial por el caso Begoña, el caso Coldo y el caso de su hermano, y por otro lado el tercer frente que se acaba de abrir es por la tensión que va a generar la cesión nacionalista con tal de que gobierne ella, ¿no? Que les quiere dar esa financiación singular a Cataluña. Entonces se le abre un frente con las comunidades autónomas y se le abre otro frente dentro del Partido Socialista.
Ramón, ¿qué te parece a ti esto de la financiación?
Bueno, tengo una cuestión de principio que quería exponer, metodológica, porque hoy es un día un poco especial por Venezuela, que le hemos dedicado, en principio se le dedicaba el 100%, pero tenemos el quid pro quo, que son las cinco cuestiones que tenemos todos los días al final de la sesión, y yo había recogido algunas en las que está entrando, lógicamente, Almudena.
en el sentido, por ejemplo, las cinco cuestiones que yo quería plantear como quid pro quo que llamamos es: la Unión Europea está cambiando sus criterios sobre los principios del clima. En segundo lugar, estaba, Almudena lo ha dicho ya, la complejidad del tema de la Moncloa. Se está deteriorando la justicia española y el ejemplo que está dando el presidente del gobierno no se había visto nunca tan degenerado de lo que es la justicia como se trata. Y luego el tercer tema era el pacto fiscal, que plantea un tema fundamental, que es romper la unidad de la España fiscal, porque el País Vasco y Navarra son relativamente pequeños, en cambio Cataluña es el 20% de la economía nacional, y si va si va el pacto fiscal a eso, estamos listos. Luego Talgo y las compañías estratégicas, los húngaros están insistiendo, y luego
no
tenemos...
No te preocupes, Ramón, que el quid pro quo tendrás un momento, sin duda, ¿eh? Todavía tenemos 30 minutos de
sí, programa. Pero es que no te olvides también que te había pedido tu aquiescencia para salir a las 5, a las 4, perdón, disparado para...
En punto.
Para un
a
viaje.
A las 4 en punto habremos acabado sin problema.
Bueno, perfectamente, bueno. Y queda Endesa, que está asociándose con Arabia Saudí, a pesar de ser italianos los de Endesa en estos momentos, es una buena asociación tecnológica la que va a tener Endesa en el país, en el reino del desierto, por así decirlo. Esos cinco temas los tengo ahí, pero los tratamos cuando queráis. Yo no tengo ninguna prioridad, salvo de a las 4 en punto salir disparado para la Renfe.
A las 12 de la noche, sí. Venga, seguir, si queréis, que además el tema son de interés de Ramón, empezar a seguir con lo de la política nacional, la Almudena y Diego.
Sí, sí, pero si queréis empiezo con el tema judicial.
Sí, hombre, el tema de la no declaración del presidente.
Exacto.
Y de la intimidación al juez vía su querella, ¿no?, que es una cosa infame y sorprendente, ¿no?
A ver, el tema de la no declaración yo quería aclarar que es legítimo que un testigo está obligado a declarar, salvo si se trata de su mujer o su cónyuge, y esto lo recoge la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 416.
Correcto, Almudena, correcto, es verdad. Entonces no puedes utilizar a la abogacía del Estado para defenderte.
Estás actuando como marido de la ciudadanía. Perfecto. Es lo que iba a decir. O sea, lo que no puedes hacer es luego utilizar a la abogacía como presidente del gobierno diciendo que se han metido contigo. Entonces, y lo que no puedes hacer es, si declaras a las 11, que era cuando fue el juez Peinado, a las 13:36 ya querellarte contra el juez Peinado por prevaricación. Es que falta tiempo, ¿eh? O sea, está utilizando la abogacía del Estado como si fuera su abogado, ¿eh? ¿Qué dicen los jueces ante todo esto? Pues que se ataque al juez Peinado, la Asociación de la Magistratura, es para lograr impunidad de unos pocos. El Supremo, por su parte, dice que es una temeridad y que tiene efectos perversos alimentar estas sospechas sobre un juez, ¿no? Por lo tanto, que la jurisprudencia no lo ve claro. Veremos en qué acaba esta querella, ¿eh?
Claro, intentan quitaros en medio al juez Peinado para que venga otro más blandito, ¿no?
Claro, y es que en el momento que se admite a trámite pueden recusarlo, ¿eh? Lo que pasa que ya no sé si tendrá recorrido la querella porque él testificó como testigo. Entonces, ¿desde cuándo un testigo pone una querella?
Efectivamente.
En todo caso lo pondría un inculpado, pero él testificó como testigo, ¿eh? O sea que yo no sé hasta dónde tendrá requerido. Nunca se ha visto creerse un testigo contra un juez. Esto por una parte, y luego por otro lado está lo de que
actuó bueno, pues como conduje. Si eso sirve para librarse de cualquier cosa, Almudena, a partir de aquí, cada vez que nos llamen o nos quieren imputar y tal, nos querellamos contra el juez y se supone que eso nos va a dar la impunidad, o solamente se la va a dar a él porque al final va a llegar al Supremo, digo al Supremo, al Constitucional, y dirá que se ha atentado contra sus derechos y tal, y en realidad ya no hay justicia para el poderoso, porque siempre el Constitucional resulta que será una instancia de autoindulto. Don Diego, ¿qué dice usted?
Bueno, a mí me sorprenden muchas cosas de todo lo que está ocurriendo con este tema. Por un lado, que Pedro Sánchez cambie de opinión, bueno, ya eso no nos sorprende, pero fue él el primero que dijo el otro día en esa carta que le escribió al juez Peinado, que él quería colaborar con la justicia. Y bueno, pues dos días después le pone una querella a un juez por investigar. Es decir, que recordemos que este juez lo único que está haciendo es la instrucción de un caso, no está haciendo nada más.
Instruyendo el caso,
efectivamente.
No hace nada, no puede hacer nada más que instruir.
No está haciendo nada más que instruir un caso. Entonces, bueno, ya por ahí pues parece un poco... bueno, pues estas cosas a las que nos tiene acostumbrado Sánchez, de que digo una cosa y hago absolutamente la contraria, porque de momento la voluntad esta de colaborar con la justicia no parece que la tenga. Por otro lado, él tiene derecho evidentemente a no declarar en contra de su mujer, porque como ha dicho muy bien Almudena, pues esto lo recoge la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero él sí podía haber respondido a preguntas para no incriminar a su mujer, si no hay nada que ocultar,
claro,
etcétera.
Claro.
Y además, claro, también podría haber respondido a las otras preguntas que le pudiera haber hecho el juez Peinado, que no tuvieran que ver con su mujer, sino con los otros imputados, que con esos creo yo que hasta ahora no está casado el presidente, y en sí, eso sí tendría obligación de responder.
Pero
es decir,
fíjate, Diego, perdona que te diga una cosa, yo en la rueda de prensa le he preguntado y se reunió con Barrabés y no ha contestado.
Sí, sí, por
eso. El juez, yo creo que básicamente le citaba para que le aclarara, como un testigo ha dicho que se reunió con Sánchez, pues para chequearle y contrastarlo, y no ha contestado hoy Sánchez en la rueda de prensa.
Sí, por eso te decía que yo creo que la ley le ampara en no declarar en contra de su mujer, pero no le ampara para que no responda preguntas que no tienen que ver con su mujer, claro, sino con otros imputados.
Los de otros imputados.
Oye, y además resulta que el que pide en estos momentos no declarar es el presidente del gobierno. Y se supone que el presidente del gobierno debe ser modélico en la administración de sus capacidades.
Claro.
Y si en sus capacidades no se pone de acuerdo con su señora para hacer chapuzas de tipos indeseables, entonces eso lo tiene que explicar, porque si no el indeseable se convertiría él. Y luego querellarse contra un juez porque no te gusta el juez y porque no te gustan las preguntas que no quieres contestar, bueno, es cuando menos una querella catalana, se llama precisamente, una amenaza a la propia singularidad del juez. Vamos a ver lo que le dice el juez, porque el juez no se va a callar, claro, le dirá que...
No, pero... Pues, no creo que pueda contestar el juez, Ramón.
No, pues tendrá que decirle que es impresentable que un presidente del gobierno ponga en duda la justicia. Es como cuando le dijeron a Federico el Grande, no hay juez. Federico el Grande dijo, no hay jueces en Potsdam. El juez es el rey Federico el Grande. Pues no, señor, hay jueces en Potsdam.
No, es una
Si dijera eso que dice Ramón, que suena bien y suena muy shakespeariano, y estoy de acuerdo contigo, resulta que a continuación aduciría animadversión por parte del juez y podría recusarlo inmediatamente, que supongo que es lo que está buscando.
Claro. Es lo que quiere, cambiar de juez. Claro. Pero si también pretendió paralizar el procedimiento ayer, pidiendo a la audiencia provincial que acortara el plazo para resolver el tema, porque ha recurrido también a la audiencia, y la audiencia dijo que hasta el 30 de septiembre no se iba a pronunciar. Pues él quiere que resuelvan antes del 30 de septiembre. O sea, es que se cree que la justicia, no puede ser que la justicia es él, como el Rey Sol, como el Rey
Sol.
No,
pero es lo que él cree. Él cree que para eso está Conde Pumpido, todo lo demás, y el fiscal, y todos dependen de él. Es un Maduro, es nuestro Maduro.
Yo, Ramiro, te diría que además lo peor de todo esto no es el tema jurídico o el tema judicial, o que también, ¿no? Sino, y ya se lo dijo el otro día Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados, el tema ético y estético. Es decir, el presidente del gobierno está haciendo una serie de cosas, y su mujer, que a cualquiera con dos dedos de frente, aunque sea una persona que llegue de Marte, uno le explica pues que su mujer se reúne para hacer negocios en Moncloa, que tiene una cátedra que le ha pedido al rector de la Complutense, al que ha llamado al Palacio de la Moncloa para explicarle su proyecto y su historia, que es la única señora en el mundo, vamos, en la Universidad Complutense, que tiene una cátedra sin tener un título universitario, que escribe cartas de recomendación para una empresa, que a partir de ese momento empieza a recibir subvenciones millonarias. Y que todo esto, bueno, que pide o se mete en las oficinas de Telefónica para decirle que le hagan un software gratis et amore, con la colaboración de Indra, que es una empresa participada por el gobierno, de Google, que ese software se lo hagan gratis, en fin, que luego lo registra su nombre, que todo esto yo no sé si tiene recorrido penal o no, pero lo que desde luego no tiene es el más mínimo pase desde el punto de vista ético y estético y moral y como lo quieras llamar, ¿no? Es decir, son cosas
político, no tiene pase político
pueden hacer César, el emperador César, hablabais antes del rey Sol, se divorció de su mujer porque, como él le dijo, la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino parecer. ¿No?
Eso se ha dicho 400 veces y cada vez es más verdad.
Y es que es una cosa tremenda lo de que estemos poniendo, y que este señor esté poniendo a su servicio, primero al Partido Socialista, que era un partido político hasta, bueno, y uno de los partidos pues que yo creo que ha hecho más por España durante mucho tiempo. Luego al gobierno, a todos los portavoces del gobierno y a las instituciones del Estado, como la Abogacía del Estado, al servicio de todo esto. O sea, es que todo es impresentable de principio a fin, tenga o no recorrido penal, que no lo sé.
Bueno, yo aprovecho para decirte,
de lo que dices, Diego.
Me permites un momento, que había tomado la palabra, querido director.
Perdona, directora.
Porque cuando has dicho que el Partido Socialista tal y cual, rindiéndole un homenaje, bueno, Raymond Carr, que no es mal historiador de la Guerra Civil Española, dice que la guerra empezó en 1934, sí, no, cuando el Partido Socialista atacó a la República con armamentos.
Sí, me refería a la época de la
democracia. O sea, el Partido Socialista no tiene un historial tan admirable en muchos casos. Perdona.
Que estoy completamente de acuerdo contigo. Me refería al Partido Socialista a partir de la refundación.
Por eso no hay que tomarlo como modelo,
a partir de la refundación de Suresnes y lo que digamos la contribución que ha hecho el Partido Socialista a la transición democrática. Y a la democracia desde el año
75.
Yo, al hilo de lo que estáis comentando, el CEO de Innovanex, que vamos a los hechos, Innovanex es una consultora de Barrabés, ha declarado como testigo. ¿Qué ha dicho este señor? Pues ha dicho que Barrabés comenzó a recibir adjudicaciones de contratos cuando Sánchez llegó a la Moncloa. De 2017 a 2023, 11 concursos ganados por 21 millones de euros y 44 concursos menores adjudicados a dedo. Esto es lo que ha hecho un testigo, el que trabajaba con Barrabés.
Se llama Blanco y en botella, Almudena, eso que acabas de explicar.
Oye, Almudena y demás colegas, ¿qué pasaría si esto de la Moncloa hubiera sucedido con la señora de Rajoy, por ejemplo,
o con
la señora de Aznar, la derechona?
Hubiese llegado a Marte.
Bueno, es impresionante, claro.
Manifestaciones. O sea, es evidente, ¿no? Pues lo que ha dicho Diego con tanta prosopopeya es que es tremendo, es que es así, es evidente que es de una desvergüenza política.
Claro, le estamos perdonando la vida. Perdonando la vida al presidente del gobierno, pero si un escándalo como este ya tenía que ser objeto de dimisión, ni juez peinado, bueno, ni despeinado.
Mira, Ramón, ¿tú te acuerdas que nuestro amigo Raúl del Pozo, que es un hombre no bregado, lo siguiente, estaba estupefacto? A mí me impresionó más eso que todo lo demás que he visto y tal. Hace poco, hace dos o tres semanas que estuvo aquí con nosotros,
y reconocía que estaba estupefacto, que estaba alucinado, que no se podía creer este sometimiento del Tribunal Constitucional para hacer lo que le daba la gana al partido y al del presidente y al propio presidente. O sea, que ya transgredía, y es un hombre que no pone cara de que no se asombra de nada, que nunca, que ya está de vuelta de todo, pero todavía consigue eso que dices. Bueno, ¿cómo es posible? Me da igual, si no siendo abogados ni juristas, me da igual si eso tendrá recorrido jurídico o no. Eso, por saberse, por el mero hecho de saberse, como dices tú, Ramón, ya tendría que haber producido dimisiones, tendría que haber producido el escándalo del propio Partido Socialista. Ahora viene el señor Page rasgándose las vestiduras y diciendo que va a poner un recurso de inconstitucionalidad con la ley de amnistía. ¿Por qué no montó un pollo en el PSOE en su momento diciendo que eso no podía ser? A mí el señor Page no me merece ninguna credibilidad. Ahora que ya ve que lo que viene encima ya con lo de Illa y con lo del regalo de la fiscalidad y de los impuestos y tal ya es un escandalazo, ahora monta el numerito y dice que va a montar un recurso de inconstitucionalidad a sabiendas de que ahí está el portero Conde Pumpido para parar cualquier penalti que le tiren, que se tirará con obligación de que vaya al poste. Nada. O sea, es absolutamente, bueno, absolutamente no. Alucinante.
De todas maneras, todo el tema de la financiación, yo creo que es un brindis al sol, porque no se puede hacer, hay que cambiar la constitución. El concierto va...
Bueno, de momento todo lo que decía que iba a hacer lo ha hecho y no ha pasado nada, Almudena, no ha pasado nada. Pero si el constitucional se lo pasa por el arco del triunfo y dice que está bien y ya está. El mayor fraude de la democracia, que son los seres de Andalucía, están todos en la calle y perdonad diciendo que se han equivocado con ellos, que son santos varones. Está dicho, todo el mundo sabe que han
robado.
Dejadme
un segundo, dejadme un segundo que acabo. A ver, yo creo que la separación de Cataluña del régimen común de modelo de financiación abre un enorme boquete en la financiación de educación y sanidad de las demás regiones. Porque, bueno, las comunidades que más aportan son Cataluña, Madrid y Baleares. Entonces no se lo pueden permitir. Y entonces, bueno, ya no solo abre un enorme boquete, sino que es que Sumar ya se ha fracturado porque no acaba de verlo, y Izquierda Unida tampoco acaba de verla, no solo el señor Page. Esto por una parte. Y por otro lado, que es complicado de articular y que esto tendría que comenzar a articularse en el 2026.
Almudena, y además...
Como un brindis al sol.
Almudena,
dime.
Mira, si tienes en cuenta el sistema del cupo en el País Vasco, sí, y del convenio en Navarra, eso sí que es un residuo medieval. Que antes hablabais incluso de los precolombinos, indebidamente en mi opinión, pero hablabais de los precolombinos. El pacto fiscal con Navarra y con el País Vasco está en la Constitución, porque es un residuo medieval que está ahí y que los reyes de la Restauración, ya empezando por Alfonso XII, con Cánovas a la cabeza, pues admitieron. Y se puso ya en todas las nomenclaturas constitucionales. Bueno, pero extender eso ahora a Cataluña, bueno, eso es una broma macabra. Una broma macabra. Además, y hay que llamar a Roca Junyent y a Jordi Pujol y preguntarles, ¿por qué lo rechazasteis cuando os lo ofreció Suárez en 1977? ¿Seguís rechazándolo hoy? Hombre, yo creo que Roca Junyent se mantiene en las suyas. A Jordi Pujol preguntarle ahora es de mal gusto, ¿no?, por la situación en que se encuentra. Entonces yo creo eso no pasará porque sencillamente están las comunidades autónomas y se van a oponer. El pacto fiscal para Cataluña es la desintegración de España.
Es imposible. Rompe la unidad de mercado, es la desintegración de España... Y luego, a ver, que ya no, el Estado no va a tener ingresos porque Cataluña aporta un 18%, un 19% del PIB, el País Vasco muchísimo menos. Es la gran diferencia, que el País Vasco aporta muy poco comparado con Cataluña.
Entonces, no, ni menos con el grupo, que no aporta nada, que les pagamos las copas nosotros.
Bueno,
aguantan el cubano.
Pero no se actualiza el cupo desde hace tiempo y nadie quiere abrir ese melón tampoco.
la actualización del cupo.
Sí, Almudena, antes decías que esto es inconstitucional y bueno, a ver, yo creo que hay el...
Hay que reformar la Constitución.
Sí, sí, bueno, claro, todo lo que tenga que ver con la Constitución ahora mismo, yo creo que nos lo ha explicado muy bien Miguel Enrique antes, que aquí de lo que se trata no es de cambiar la Constitución, sino de que el Tribunal Constitucional dirá que todo lo que diga Sánchez es constitucional.
Lo que le convenga. Claro.
Pero el problema que tiene esta reforma es que tiene que reformar primero una ley orgánica que hay que votarlo en el Congreso de los Diputados, y que en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez tiene la mayoría que tiene, y entonces aquí es donde habrá que ver a esta reforma que va a proponer o que proponga Sánchez, qué es lo que va a votar Compromís, qué es lo que va a votar la Chunta Aragonesista, qué es lo que va a votar el BNG,
claro,
y qué es lo que van a votar algunos otros partidos, empezando por Junts, que puede ser que a lo mejor quiera también dar la nota en este tema. Y por lo tanto, pues a lo mejor la complicación es previa al tema de la constitucionalidad o no del asunto, ¿no?
Sí, por eso yo no lo veo hasta 2026. Yo por ahora lo veo mera propaganda política. Mera propaganda. Es imposible hacer esto. Imposible. Y Puigdemont, que es largo, ya se lo está oliendo.
Y luego, Ramiro, tú que conoces un poco más de cerca el tema catalán, lo de las bases de Esquerra, ¿a ti te parece que están por la labor de votar ahí ya como presidente del porque recordemos
que
ahora mismo la presidencia de Cataluña depende del voto de 8.000 afiliados, es decir, que pongamos que voten la mitad, pues lo que decidan 4.000 va a ser el futuro de Cataluña, ¿no? Todo muy democrático, por otro lado.
Yo diría que no sé, Almudena, que piensa que estuvo metida con los partidos allí. A mí los de Esquerra, que me parecen como amateurs, me parece que están dispuestos a votar que no y que ya les da rabia, ¿no? ¿Tú qué crees, Almu?
Sí, un poco como... Pero bueno, que lo de Cataluña es imprevisible y cansino. Y ya no lo sé, ya no sé qué...
Porque va a seguir funcionando el pacto del Tinel, que impide que el PP participe en la política de Cataluña en temas importantes. Pero la solución sería que se retiraran los colegas de Esquerra y entraran votos prestados para la puesta en marcha de Illa, de don Alejandro Fernández. Del PP.
Sí, hay mucha gente que piensa esto.
Eso sería un sueño de la noche de verano, desde luego. Pero ella se lo tendría que pensar.
Pero para eso lo tendría que pedir ella. Y entonces claro, estaría en el gobierno en Madrid. Y ella tendría que decir: yo estoy dispuesto a hacer un gobierno constitucionalista en Cataluña con el apoyo del PP. Pero entonces el señor... Pero eso le quitaría los votos a Sánchez.
Y cae el gobierno. Cae el gobierno Frankenstein.
No lo pedirá, lo tiene que pedir ella eso, y ella no lo que no puede hacer el otro es ir como puta por rastrojo, con perdón. Sí,
de todas formas no tengo los números ahora en la cabeza exactamente, pero yo creo que no daría con
15 diputados
con PSC, PP
tiene más diputados el PP que Esquerra, ¿eh?
No, Esquerra.
Tiene 20.
Yo te digo con los votos en contra de Junts, Esquerra, la CUP y los de Comunes, no sacan mayoría los otros, ¿eh?
No sé.
Es posible que no, tienes razón.
No lo
afortunadamente.
Sé.
Bueno, si queréis, Diego, si quieres, pasa al quid pro quo, tema a tema, que lo debes de tener ahí, y vamos a comentando las noticias que le han gustado esta semana al profesor Tamames.
Pues va comentando el mismo profesor.
Ha habido unos problemas técnicos.
Tú se lo planteas y él te responde.
Bueno, vamos a ver.
En titula,
que en Europa está todavía extrayéndose lignito en Alemania, a pesar de que el lignito contamina más que cualquier otro carbón. Y Polonia tiene demoras en la aplicación de la descarbonización tremendas. La gente dice que la Unión Europea está cambiando, de hecho, su política climática de manera inadecuada. Eso algunos nos preocupa, pero ya sé que, por ejemplo, a Ramiro le preocupa la adaptación más que la mitigación, que es la reducción de las emisiones.
Lo que me preocupa, don Ramón, es que la industria automovilística y sus millones de empleos se vayan al garete por hacer una cosa que no hacen ni los chinos, que son los máximos productores de baterías y de automóviles. Lo que no hacen es prohibir la combustión. Hay que instigar, hay que hacer que las grandes fabricantes de vehículos de combustión reduzcan las emisiones drásticamente, que saben hacerlo.
Bueno, ahí Ramiro, está el tema del hidrógeno verde, porque se está llegando a un acuerdo.
El hidrógeno verde es un mito todavía, le faltan 30 años o 40, y dentro de 30 le seguirán faltando 30.
Se está hablando de un gran canal de hidrógeno verde entre España y Alemania, ¿no es así?
Bueno, entre España y Alemania, el hidrógeno verde, si el señor Macron nos deja hacer el canal, es porque no sirve para gran cosa de momento. Sirve para lo que sirve, pero para los vehículos no va a servir. Y entonces, a mí lo que un planeta donde los ya se haya muerto de hambre la civilización, no me interesa. Me interesa un planeta que es compatible, hacer las cosas bien es compatible con generar condiciones económicas dignas. Hay que poner esas condiciones, no religiones. La mitigación a nivel europeo resulta que no la sigue nadie más. Por lo tanto, ¿por qué tenemos nosotros que pasar a morir de inanición mientras el resto de los países hacen lo que les da la gana? Hagámoslo bien, pero no exagerando. La mitigación necesita, como nos dijo José María Baldassano, que es muy partidario, entre 800 y 1000 años, mientras que la adaptación se empieza mañana. Pues vamos a adaptarnos. Y lo que ya hagamos hecho mientras tanto, de aquí a 1000 años, pues todo eso que está hecho. Pero lo primero que hay que hacer, don Ramón, es sobrevivir. Yo no soy negacionista, ya lo sabe, yo admito absolutamente que hay un cambio de patrón climático, está muy claro. No tengo tan claro los matices sobre los orígenes, pero hay que hacer cosas, me parece bien. Pero lo primero que hay que hacer es adaptarse, claro, y dejar que nuestra población, que los ciudadanos, sigan ganándose la vida, tengan derecho los agricultores a cultivar.
Bueno,
todo eso que se lleve adelante adecuadamente.
Pero, perdona, hay un tema muy relacionado con este, en el caso de España, es la prisa de cerrar algunas nucleares.
Todas las nucleares.
¿Qué te parece eso, tú?
Bueno, a mí me parece un absoluto disparate mientras no tengamos otra forma de garantizar esa energía de base que funciona todo el rato, que funciona cuando no hay viento, cuando no hay sol, cuando no hay otras renovables, cuando no hay agua para hacer turbinados hidroeléctricos. Y entonces lo malo de este cierre de las nucleares es que ya hemos visto lo que ha pasado en Alemania, donde esto ya se ha producido, que lo que ha pasado es que las nucleares, que contaminan cero en el sentido de emisiones de efecto invernadero, luego podemos hablar de los residuos y de otras cosas, se ha sustituido por centrales de gas y de carbón. Con lo cual, no veo yo cuál es el enfoque
¿no?
este del cambio climático, de poner coches eléctricos a la fuerza y luego cambiar las nucleares por gas y por carbón. Pero no lo sé, igual hay alguien por ahí que lo puede explicar.
Sí, además Francia ya no tiene las capacidades de exportación de energía que tenía antes, porque prácticamente ha dejado de construir
centrales.
Uh-huh. Se puso un tope, me parece, sí. De 50%, ¿no?
Por un lado, la Unión Europea ha declarado que la energía nuclear es energía verde y que se debería poder contabilizar como tal. Y por otro lado, en el conjunto del mundo, pues se están construyendo muchas centrales nucleares. Entonces,
pero muchas, pero, no unas pocas.
Yo no acabo de ver claro cuál es el problema de que las centrales nucleares que hay en España sigan funcionando, porque además, de hecho, el Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho varias veces y ha emitido varios informes y dictámenes, etcétera, diciendo que se puede prolongar perfectamente esta vida útil de estas centrales sin ningún problema. Y mientras no tengamos una solución alternativa para garantizar esta energía, digamos, basal para el sistema que funciona todo el rato y que nos permite tener esa garantía de suministro, pues no veo claro el porqué del cierre. Me parece algo más ideológico que tecnológico, ¿no?
Bueno, tenemos también el tema del blindaje de las empresas españolas que tienen una cierta tecnología propia. Fue el caso de Gamesa en El Futuro, que se entregó, como se vendió, por un plato de lentejas la primogenitura española en temas de energía eólica. Tenemos el caso de Talgo, que todavía está presionando, digamos, Hungría, y lo está haciendo muy bien, por cierto, porque están diciendo que van a engrandecer Talgo y están uh-huh. convenciendo también a los que no están en la familia dominante. Entonces, ¿qué opinión tenéis vosotros en el caso de Talgo, por ejemplo? Es una pequeña empresa, pero muy significativa, ¿no?
Claro, en su momento el tren articulado ligero Goicoechea Oriol, ¿se acuerda usted de ese nombre tan pomposo y tan mono, que apelaba al que había puesto la pasta, que eran los Oriol, y a Goicoechea, que era el ingeniero que había hecho el tal? Pero ya las patentes, me parece que lo comentamos el otro día contigo, las patentes ya no están vigentes, ya están pasadas y hace falta capital. Y aquí se dice el gobierno quiere permanecer, que sea estratégica. Me parece bien, porque es una gran industria que en su momento tuvo mucha capacidad de innovación. Y vamos, estamos muy orgullosos los españoles de Talgo, ¿no? Pero bueno, se ha dejado morir y ahora en el último momento se pega, claro. Le dan grititos. Pues hay que poner pasta encima de la mesa, eso es lo que hay que hacer. O sea, si no lo ponen más que los húngaros, pues no habrá más remedio, porque si no se hundirá. Ya están teniendo problemas con los proveedores y tal, porque no quieren suministrar, porque no tienen claro el pago.
Yo lo que creo, Ramiro, es que en España el problema es un problema de política industrial, de que no favorecemos a las empresas industriales para que no tengamos que llegar a este punto. Es decir, que más que ponernos patrióticos en el último momento, cuando ya la empresa se la va a comprar otro, pongámonos patrióticos desde el primer momento y hagamos una política industrial que haga que nuestras empresas no sean objeto de compra, sino que sean ellas las que compren a otras empresas por su pujanza económica, por su fuerza y por su y para todo eso, pues hace falta que las políticas del Estado, por lo menos, no anden poniéndoles palos en las ruedas cuando quieren funcionar. No te digo ya si pudieran ayudarlas, ¿no?
Bueno, y ya sí, para la única corporación que compra que ayuda a industrias es Criteria, ¿no? ¿Sabes? Se ha ido a por ella, pero Criteria llega muy tarde, la llaman muy tarde para que intervenga en tal, en el último momento, cuando está prácticamente en una especie de quiebra técnica, ¿no?
Yo quería, mira, Ramón, diga. Quería recuperar mi venia para salir disparado a las 4 de punto, si es posible, pero no dejaría de preguntar por qué el vicepresidente de ACS va a ser Isidro Fainé. ¿Le gusta el Madrid más que el Barça?
Ramiro.
¿A quién le gusta el Madrid?
A Isidro Fainé, que va a ser vicepresidente de ACS, es decir, con Florentino del Real Madrid.
Pero eso, el señor Fainé es más inteligente que todo eso, es amigo de don Florentino, que es un tipo extraordinario. Ya sabe usted que yo soy del Barça y siempre he dicho que el mejor presidente de equipo de fútbol del mundo es don Florentino Pérez. Don Cortés no quita lo valiente, ¿no? A mí esos que decían que Messi, cuando era claramente el mejor jugador del mundo, decían que era tonto porque no estaba en su equipo, pues bueno, o sea, eso hablaba de ellos más que de Messi. Pues lo mismo con don Florentino. Florentino es un presidente tanto de compañía como de club de fútbol, pues extraordinario, es un gestor fantástico que ha hecho las cosas muy bien, ha creado la mayor constructora del mundo, de España, y una de las mayores del mundo, si quitamos a las chinas, que viven de su momio particular, y ha sido un gran presidente del Real Madrid, sin duda. Pero eso, don Isidro Fainé, yo creo que ni tan siquiera es particularmente culé. Es un hombre que mantiene a distancia de las cosas así excesivamente mundanas y del griterío y del ruido. No le gusta el ruido a don Isidro Fainé, yo creo que el ruido no le gusta, y no. Lo que le gusta es el silencio y la reflexión, y por lo tanto, seguro que Florentino le hace alguna broma al respecto, y estoy seguro que don Isidro se limita a enarcar las cejas y a decir que vamos a hablar de lo importante.
Muy bien, pues ¿qué más, Ramón? Eso era el quid pro quo.
Pues venga, la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia?
La buena noticia es que me voy a Córdoba dentro de 50 minutos.
¡Ay, qué bien, Ramón! Bueno, qué bien.
Pues nada, te tienes que ir, Ramón.
De momento sí.
Pues nada, te despedimos. Nos quedan 9 minutos de programa y si queréis podemos comentar la rueda de prensa de don Emiliano García Page, al que aludíamos hace un momento. En la que ha comentado su perplejidad por lo que ha propuesto Pedro Sánchez. Ha dicho que se trata de una propuesta de soberanía fiscal obscena, que rebasa todos los límites porque afecta al bolsillo de la gente. Y bueno, a pesar de haber anunciado que iba a ser una rueda de prensa o una comparecencia excepcional y tal, pues realmente la cosa se ha quedado un poco ahí, no ha ido mucho más allá. Ha dicho que está convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto, que como presidente no me representa este documento y no me vincula, no podemos ser los que paguemos otra investidura del resto de los territorios, y como socialista tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos y lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que ha anunciado Sánchez. Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Encuentro que ha dicho bastante, Diego. O sea,
se ha puesto... Bueno, yo sabes que pasa Almudena, sí, suena muy bien, pero luego no hace nada, no es verdad que haga nada. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Ya sabíamos lo que decía él de amnistía. Estaba clarito. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no ha metido bulla cuando está en las reuniones y en las ejecutivas del PSOE? Nada. Le apoya siempre. Ha votado todo siempre diciendo, ya veréis, cualquier día en el Congreso no votará a favor ni él ni su gente. Su gente no existe. Su gente le ha puesto Sánchez. Y él, cada vez que tiene que votar, vota a favor. Ya está.
Bueno, entonces, pero ahora ha sido muy clarito, Ramiro. Con la financiación ha sido muy clarito. Entre otras cosas, porque le van a quitar recursos para educación y para sanidad. Pues claro, el dinero no da para todos. Habrá que ver lo que dice el asturiano, es el otro socialista.
Bueno, que tal va la baila, que se lo comerá dobladito y ya está. Y al final dirán que paguen, como las comunidades son del PP, pues que se jodan las comunidades del PP. Y no, ya le dirá el Sánchez, no te preocupes, te haré una ley para la gente que tiene una comunidad que empieza su nombre por Emiliano y se acaba en Page, y entonces esas comunidades tendrán un extra. Ya se inventará una cosa de esas absolutamente atrabiliarias y canalla y ya está.
Sí, además...
Ya se lo ha inventado hoy. Hoy ha dado al PETA a Valencia, que son las comunidades que está infrafinanciada, un anticipo a cuenta de los ingresos del 2025 muy grande. Y lo siguiente que hará es dárselo a Murcia. O sea, él va creando, va dando pisto, ¿sabes? Va dando pisto. Sí. Pero yo lo veo muy complicado que le salga esta jugada, muy complicado.
Sí.
¿Tú qué opinas,
¿no? Bueno, una de las cosas que ha dicho Page también es que esto no tiene probabilidades de salir adelante en el Congreso. Él no lo dice, no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso, no va a salir adelante. Él no lo dice porque él, si fuera diputado, votaría en contra o porque tenga ninguna confianza en que ninguno de los diputados del Partido Socialista, sean de las regiones que sean, los que han elegido los ciudadanos de Andalucía, de Murcia, de Valencia, de Castilla-La Mancha, que votan al Partido Socialista, sino porque cree, como yo os comentaba antes, que va a haber partidos que no van a pasar por ahí y que son partidos que tienen como Compromís, como...
Y Sumar ya lo ha dicho.
Bueno, pero...
García,
claro, es
no
que...
No se ha manifestado tampoco.
Es que Sumar tiene ahí un problema muy grande. Primero porque Sumar no es un partido político, es una agrupación de amigos sin mayor interés que el de... O sea, sin ninguno...
de enemigos.
Sí, de enemigos, sin ningún otro interés en común que el de estar ahí y el de chupar 4 ministerios o 5 los que les vayan dando, ¿no? Pero, claro, es que Sumar tiene por un lado a los comunes en Cataluña, pues que sí que deben estar a favor de todo esto.
Hombre, completamente.
Pero tiene por otro lado a Más Madrid, que le va a resultar difícil venderle esto a sus electores en la capital de España. Claro. Y le va a resultar bastante complicado vendérselo a los de Compromís en Valencia. Y luego hay otros partidos, hombre, muy minoritarios, como el BNG, Coalición Canaria, etcétera, que oye, pues a lo mejor tampoco están muy a favor de que esto salga adelante, ¿no? Porque lo que está claro es que aquí de lo que se trata, primero, y lo hemos comentado muchas veces, las comunidades no pagan impuestos, los impuestos los paga la gente. Entonces, el tema de decir es que yo pago más de lo que recibo, pues hombre, lo podría decir mucha gente que son los que pagan de verdad, que a lo mejor están, claro, que están pagando 50.000 o 60.000 euros de impuestos y dicen, bueno, ¿y a mí qué me dan a cambio? ¿Un colegio público gratis? Pues no me salen las cuentas. Quiero decir que esto de los impuestos es una cosa que va precisamente de eso, de que las cuentas no le salen a unos y a otros le salen, o sea, a unos le salen a deber y a otros a pagar, ¿no? Y claro, en el momento en el que la cosa es que no, que se trata de que a mí me salga solo a cobrar, pues todo se va al garete, ¿no?
Sí, a lo mejor la excusa es todo esto es una excusa para que se autocomplace Esquerra Republicana para votar a ella y no tener que ir a elecciones donde unas elecciones donde es probable que Junts le comiera más la tostada de lo que se la comió en las últimas, ¿no? Que al final la única justificación sería esa, porque si eso es tan claro, ¿por qué Esquerra va a darle la investidura a ella sabiendo, si es que eso está tan claro, que nunca va a tener esa ley de financiación porque no se le va a aprobar en el Parlamento y porque está claro que hay una reacción incluso dentro del Partido Socialista, bla, 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 Partido Socialista que no existe y que, insisto, el señor Page lleva toda la legislatura de Sánchez, no está, la anterior también, diciendo que no está de acuerdo con nada y votando con él en todo. Hombre, ya parecemos un poco tontos, ¿no? Ya lo ha dicho muchas veces esto de que no está de acuerdo con nada. Dice, grita y no sé qué, y luego va a votar y vota lo mismo. Quizá empezamos a abrir los ojitos, ¿no? Porque ahí tienen ejecutivas en el PSOE y no se levanta y hace un mitin intentándose aliviantar al resto de, bueno, ya no quedan varones, apenas quedan pajes, ¿no? Como él, que es que en lugar de un varón es un paje. Pues eso, ¿no? No lo sé. A mí me parece un brindis al sol y tal. Ojalá, igual que cuando decíamos con Venezuela, ojalá esté tan clarito que es imposible que se apruebe esa ley. Se ha aprobado la de amnistía, ¿eh? Que es la que de verdad pone, está a poner el grito en el cielo. De verdad, además.
Sí, el asunto es que para la ley de amnistía pues no parecía haber reticencias por parte de ninguno de los socios y que ahora las cuentas parece que no salen, ¿no? Porque además una ley orgánica no basta con más síes que noes, hace falta mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo puede tener más complicado Sánchez en el Congreso. En todo caso, todo esto pues lo iremos viendo ya después del verano, ¿no? Nos queda
por lo menos después del mes de agosto.
Nos queda un minutito, Ramiro, para que si quieres despidas el programa hasta la temporada que viene.
Pedirnos de los oyentes que tengan paciencia, que la cosa viene con curvas y además cuesta arriba. Bueno, el presidente parece decidido a aguantar ferozmente, a que le dé igual la justicia, eso ya lo había demostrado, y por lo tanto tampoco va a intentar seguir ahí, como todos esos temas que ha comentado Almudena, que son todos impresionantes, uno detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro, la querella contra el juez, poner a su servicio y al de su señora la abogacía del Estado en no querer declarar sobre otros, como decía,
bueno, mismo, pues,
sobre otros imputados, etc.
Nos vamos y buenas vacaciones a todos.
Pasadlo bien.